En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvain.
No, se está contoneando tanto Carmen Arreaza que me sabía mal colgar la canción antes de que apareciera la palabra Notre Dame, que es donde está la clave de por qué estamos escuchando esta canción que tanto te gusta.
La verdad es que me parece muy bonita. No ha sido fácil elegir una canción que, digamos, diera un punto positivo a lo que sucedió en París hace dos años, y esta me ha parecido la más adecuada porque tiene un punto optimista. Pero, Luis, es que es una tragedia lo que hoy es el aniversario, hace dos años que se incendió Notre Dame. París aún se está recomponiendo de lo que fue algo imprevisto y, desde luego, increíble cómo vieron las llamas en el gran icono, o uno de los grandes iconos que tiene la capital gala. Y además es que hoy coincide con que es el día, bueno, hoy y el día que se incendió, con el Día Mundial del Arte. Así que fíjate qué desgracia coincidente con un día que tendría que servir para festejar todo lo bello que tenemos a nuestro alrededor.
Pero si me lo estás contando es porque las redes sociales tienen mucho impacto. ¿Y qué están diciendo? ¿Cuál es, digamos, la tesis dominante?
Hoy ha acudido Emmanuel Macron allí a visitar esa rehabilitación, que va lenta por tres motivos fundamentales. El primero, ya sabes que se descubrió que había plomo, hay contaminación, también por la crisis sanitaria que no les deja avanzar como desearían, y porque la catedral ha pasado por unos momentos de terror por si caía el resto del techo que no se quemó, y entonces solo puede estar dentro trabajando en esa reconstrucción un número muy reducido de personas. Por lo tanto, va muy lento, están trabajando despacio y con la incertidumbre de no saber si van a acertar con esa reconstrucción que se plantea, porque se habla incluso de un techo de cristal para que no se rehaga una obra de arte que además muchos hemos tenido la oportunidad de ver ya y que las generaciones venideras no la podrán recordar como nosotros, pero quizá no habrá que recordarla de una manera en la que se rehaga sin como se ha pensado.
Esa es la gran polémica. Yo reconozco que, en fin, tengo una experiencia personal viciada, porque los grandes arquitectos siempre tienen dos posiciones. Una, o tratamos de hacer una réplica lo más parecida al original, o dos, aprovechamos esta circunstancia, que es desgraciada, para hacer una renovación arquitectónica innovadora. Claro, o sea, hay veces que tú, por ejemplo, o sea, yo he vivido durante muchos años al lado del cubo de Moneo. O sea, vamos a ver, entre el claustro de los Jerónimos y el cubo de Moneo no hay color a favor del claustro de los Jerónimos. No sé por qué a quién se le ocurrió hacer una innovación arquitectónica de esa naturaleza.
Sí,
yo soy para eso marrón.
Es difícil porque reconstruir algo siempre genera conflicto. Yo te pongo otro ejemplo también muy conocido. Las hilanderas de Velázquez se quemaron la parte superior y cuando decidieron rehacerlas, las repintaron y pintaron pues una especie de óculo, un círculo, que eso no estaba en el original de Velázquez. ¿Mala idea? Bueno, ya no podemos dar marcha atrás. Por eso ahora se anda con pies de plomo y también, Luis, porque no han recaudado todo el dinero que necesitan. Así que Notre Dame todavía hay que esperar para verla cómo será en un futuro, como ya
te
digo.
Que hablar. Y luego creo que también en las redes sociales se está hablando mucho del enfrentamiento hoy, sí, de dos mujeres de carácter.
Eso es, ha sido tendencia durante toda la jornada Susana Griso, también Rocío Monasterio y la palabra Menas, porque hoy ha acudido a Espejo Público la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid a presidirla, y la periodista Susana Griso la ha entrevistado y ha habido ahí un rifirrafe a cuenta de los Menas, que no ha pasado inadvertido para los tuiteros.
Una persona que se define como católica prácticamente hable de manadas de menas. Les tratan a ustedes como animales y son chavales que están en un mismo legal, que no pueden trabajar porque...
Mira, la que trataron como un animal fue la niña de 16 años que podía ser...
Pero hablar de manadas de menas me horroriza.
Mire, aquí todo el mundo piensa que no le va a pasar. Hasta que las madres un día se dan cuenta que su hija es la que estaba pasando por el Parque del Oeste. Y a esa niña sí que la trataron como un animal.
El enfrentamiento ha continuado, aunque no hayamos seguido escuchando, y se han seguido pisando. O sea, era difícil entender qué decía la una y qué decía la otra. Y eso, como te decía, no ha pasado inadvertido para los tuiteros, que uno, no han terminado de entender los argumentos de ninguna, sobre todo si solo lo has podido ver una vez. Pero digamos que la que más ataques ha recibido ha sido Susana Griso, también por esas alusiones a la confesión religiosa de Rocío Monasterio, que es como iniciaba su pregunta. Usted, que se confiesa católica, ¿cómo puede decir? Bueno, pues eso no ha gustado hoy en Twitter, que además Rocío Monasterio, sus seguidores han aprovechado hoy para decir, oye, ¿qué es esto? No le dejas hablar. La entrevista era para que pudiera mostrar su postura a Rocío Monasterio.
Bueno, y una vez más se demuestra que efectivamente las redes sociales son una plataforma absolutamente de primer orden en cualquier proceso electoral o siguiendo la actualidad política. Huyamos un poquito de ella antes de ir a la tertulia, que nos obligará a volver a la actualidad política, y por lo tanto, 5 y 26 minutos, una hora menos en Canarias. Nayara Fernández, cuéntame por favor algo interesante.
¿Qué tal, Luis? Mira, imagínate que te llaman un día y te dicen que te pertenece la herencia de un familiar al que nunca llegaste a conocer o con el que perdiste el contacto hace mucho tiempo. Parece imposible, pero esto ocurre mucho más de lo que nos pensamos. Cada año más de 100 millones de euros se quedan sin adjudicar a los herederos legítimos y van a parar las arcas del Estado. Para evitar este destino existe la figura de un profesional llamado genealogista. Su trabajo, el de localizar herederos perdidos.
Pues me llamó mi hermano diciendo que lo habían localizado, diciendo que había una herencia, que teníamos que ir tal día porque éramos herederos. No sabíamos quién era, o sea, más que el qué, era el quién, nuestra intriga. Era como, ¿quién será? Y bueno, resultó ser pues mi abuela y mi tío por parte paterna.
Siempre que haya una prueba objetiva de fallecimiento, los conocidos popularmente como cazadores de herederos tienen que localizar a los beneficiarios de una herencia a partir de información proporcionada por profesionales como abogados o notarios. Lo cierto es que esta resulta una labor propia de detectives, ya que deben rastrear multitud de datos y encontrar pistas útiles que les lleven hasta su objetivo. Debido a la dificultad del proceso, la búsqueda de los herederos puede durar incluso años.
Bueno, tiene que ser una aventura este buscar herederos a los que, en fin, agradecerles que de repente un golpe de fortuna te sitúe en una situación desahogada, pues puede ser una aventura estupenda, pero se da. Marco Lambertis, director general de la empresa Ecutot Roegrig, o algo parecido, no crean ustedes que lo he pronunciado muy bien, que es una compañía especializada en genealogía sucesoria. Don Marco, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias. Haga usted el favor de decir cómo se llama su empresa y así, en fin, podemos contribuir a la claridad.
Ecutot Roegrig.
Caramba. No creo usted que es nada fácil de decir. Bueno, dígame una cosa, para que toda la gente que nos esté escuchando tenga una idea aproximada. Si yo quiero saber si soy heredero de alguna fortuna oculta, ¿qué tengo que hacer?
Bueno, si quieres saberlo, lo único es esperar cruzando dedos que te piquemos la puerta, porque el proceso siempre es inverso. Es decir, que nosotros, a partir de un fallecimiento y de un caudal olvidado, digamos, en el limbo, empezamos las investigaciones hasta dar como herederos. No puede ser al revés, que una persona contacte para saber si tiene derecho en alguna herencia.
Y cuando vosotros iniciéis una de esas investigaciones, sí. ¿Cuánto tiempo como promedio os demora saber si efectivamente hay herederos legítimos o no?
Bueno, el promedio de las investigaciones realmente no es muy alto, es decir, que si es las investigaciones se desarrollan y terminan en España, las medimos en semanas, ¿vale? No es mucho, puede ser un mes, pueden ser tres meses. De uno a tres meses, más o menos, las investigaciones se terminan. Otra cosa es cuando hay que salir de España, ir en el extranjero, y sobre todo cuando ya el salto no es hacia un país europeo, sino a Latinoamérica o Norteamérica. Ahí sí que se puede tardar más.
¿Y qué herramientas utilizáis para hacer esa búsqueda? ¿A qué tipo de archivos tenéis que consultar?
Bueno, los archivos son los archivos típicos, ¿eh? De las parroquias, el registro civil, padrones. Es decir, que la información al final es una información de acceso público, no son recursos o fuentes raras o escondidas. Es más bien una metodología, ¿no?, para recaudar datos, cruzarlos y leerlos.
¿Y os habéis encontrado, Marco, con algún caso especialmente llamativo?
Bueno, realmente los casos que llevamos casi todos son llamativos. Si no fuera así, no se hubiera producido una rotura, ¿no?, en relación entre las relaciones de los familiares. Hay un poco de todo, bigamias, personas que han desaparecido de un día para otro, construyéndose la vida en otro país, hijos ilegítimos, herederos que han desaparecido, es decir, hace dos años, para localizar a un heredero que se había convertido en una especie de monje, tuvimos que irlo a buscar encima de la montaña en una cueva.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un...
Se está contoneando tanto Carmen Arreaza que me sabía mal colgar la canción antes de que apareciera la palabra Notre-Dame, que es donde está la clave de por qué estamos escuchando esta canción que tanto te gusta.
La verdad es que me parece muy bonita. No ha sido fácil elegir una canción que, digamos, diera un punto positivo a lo que sucedió en París hace dos años, y esta me ha parecido la más adecuada porque tiene un punto optimista. Pero, Luis, es que es una tragedia lo que hoy es el aniversario, hace dos años que se incendió Notre Dame. París aún se está recomponiendo de lo que fue algo imprevisto y, desde luego, increíble, como vieron las llamas en el gran icono, o uno de los grandes iconos que tiene la capital gala. Y además es que hoy coincide con que es el día, bueno, hoy y el día que se incendió, con el Día Mundial del Arte. Así que fíjate qué desgracia coincidente con un día que tendría que servir para festejar todo lo bello que tenemos a nuestro alrededor.
Pero si me lo estás contando es porque las redes sociales tienen mucho impacto. ¿Y qué están diciendo? ¿Cuál es, digamos, tesis dominante?
Hoy ha acudido Emmanuel Macron allí a visitar esa rehabilitación, que va lenta por tres motivos fundamentales. El primero, ya sabes que se descubrió que había plomo, hay contaminación, también por la crisis sanitaria que no les deja avanzar como desearían, y porque la catedral ha pasado por unos momentos de terror por si caía el resto del techo que no se quemó, y entonces solo puede estar dentro trabajando en esa reconstrucción un número muy reducido de personas. Por lo tanto, va muy lento, están trabajando despacio y con la incertidumbre de no saber si van a acertar con esa reconstrucción que se plantea, porque se habla incluso de un techo de cristal para que no se rehaga una obra de arte que además muchos hemos tenido la oportunidad de ver ya y que las generaciones venideras no la podrán recordar como nosotros, pero quizá no habrá que recordarla de una manera en la que se rehaga sin como se ha pensado.
Esa es la gran polémica. Yo reconozco que, en fin, tengo una experiencia personal viciada, porque los grandes arquitectos siempre tienen dos posiciones. Una, o tratamos de hacer una réplica lo más parecida al original, o dos, aprovechamos esta circunstancia, que es desgraciada, para hacer una renovación arquitectónica innovadora. Claro, o sea, hay veces que tú, por ejemplo, o sea, yo he vivido durante muchos años al lado del cubo de Moneo. sea, vamos a ver, entre el claustro de los Jerónimos y el cubo de Moneo no hay color a favor del claustro de los Jerónimos. No sé por qué a quién se le ocurrió hacer una innovación arquitectónica de esa naturaleza. Sí, yo soy para eso marrón.
Es difícil porque reconstruir algo siempre genera conflicto. Yo te pongo otro ejemplo también muy conocido. Las hilanderas de Velázquez se quemaron la parte superior y cuando decidieron rehacerlas, las repintaron y pintaron pues una especie de óculo, un círculo, que eso no estaba en el original de Velázquez. ¿Mala idea? Bueno, ya no podemos dar marcha atrás. Por eso ahora se anda con pies de plomo y también, Luis, porque no han recaudado todo el dinero que necesitan. Así que Notre Dame todavía hay que esperar para verla cómo será en un futuro, como ya
y
te digo.
Hay que hablar. Y luego creo que también en las redes sociales se está hablando mucho del enfrentamiento hoy, sí, de dos mujeres de carácter.
Eso es, ha sido tendencia durante toda la jornada Susana Griso, también Rocío Monasterio y la palabra menas, porque hoy ha acudido a Espejo Público la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid a presidirla y la periodista Susana Griso la ha entrevistado y ha habido ahí un rifirrafe a cuenta de los menas que no ha pasado inadvertido para los tuiteros.
Una persona que se define como católica prácticamente hable de manadas de menas. Les tratan a ustedes como animales y son chavales que están en un mismo legal que no pueden trabajar. Porque
mira, la que trataron como un animal fue la niña de 16 años que podía ser su hija. O podía
pero
ser
hablar de manadas de menas me horroriza.
Mire, aquí todo el mundo piensa que no le va a pasar. Hasta que las madres un día se dan cuenta que su hija es la que estaba pasando por el Parque del Oeste. Y a esa niña sí que la trataron como un animal.
El enfrentamiento ha continuado, aunque no hayamos seguido escuchando, y se han seguido pisando. O sea, era difícil entender qué decía la una y qué decía la otra. Y eso, como te decía, no ha pasado inadvertido para los tuiteros, que uno, no han terminado de entender los argumentos de ninguna, sobre todo si solo lo has podido ver una vez. Pero digamos que a la que más ataques ha recibido ha sido Susana Griso, también por esas alusiones a la confesión religiosa de Rocío Monasterio, que es como iniciaba su pregunta. Usted, que se confiesa católica, ¿cómo puede decir? Bueno, pues eso no ha gustado hoy en Twitter, que además Rocío Monasterio, sus seguidores han aprovechado hoy para decir, oye, ¿qué es esto? No le dejas hablar. La entrevista era para que pudiera mostrar su postura a Rocío Monasterio.
Bueno, y una vez más se demuestra que efectivamente las redes sociales son una plataforma absolutamente de primer orden en cualquier proceso electoral o siguiendo la actualidad política. Huyamos un poquito de ella antes de ir a la tertulia, que nos obligará a volver a la actualidad política y, por lo tanto, 5 y 26 minutos, una hora menos en Canarias. Nayara Fernández, cuéntame, por favor, algo interesante.
¿Qué tal, Luis? Mira, imagínate que te llaman un día y te dicen que te pertenece la herencia de un familiar al que nunca llegaste a conocer o con el que perdiste el contacto hace mucho tiempo. Parece imposible, pero esto ocurre mucho más de lo que nos pensamos. Cada año más de 100 millones de euros se quedan sin adjudicar a los herederos legítimos y van a parar a las arcas del Estado. Para evitar este destino existe la figura de un profesional llamado genealogista. Su trabajo, el de localizar herederos perdidos.
Pues me llamó mi hermano, diciendo que la habían localizado, diciendo que había una herencia, que teníamos que ir tal día, porque éramos herederos. No sabíamos quién era, o sea, más que el qué, era el quién, nuestra intriga. Era como, ¿quién será? Y bueno, resultó ser pues mi abuela y mi tío, por parte paterna.
Siempre que haya una prueba objetiva de fallecimiento, los conocidos popularmente como cazadores de herederos tienen que localizar a los beneficiarios de una herencia a partir de información proporcionada por profesionales como abogados o notarios. Lo cierto es que esta resulta una labor propia de detectives, ya que deben rastrear multitud de datos y encontrar pistas útiles que les lleven hasta su objetivo. Debido a la dificultad del proceso, la búsqueda de los herederos puede durar incluso años.
Bueno, tiene que ser una aventura este buscar herederos a los que, en fin, agradecerles que de repente un golpe de fortuna te sitúe en una situación desahogada, pues puede ser una aventura estupenda, pero se da. Marco Lambertis, director general de la empresa Ecutot Roekrig, o algo parecido, no crean ustedes que lo he pronunciado muy bien, que es una compañía especializada en genealogía sucesoria. Don Marco, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias. Haga usted el favor de decir cómo se llama su empresa y así, en fin, podemos contribuir a la claridad.
Futura Rique.
Caramba. No creo usted que es nada fácil de decir. Bueno, dígame una cosa, para que toda la gente que nos esté escuchando tenga una idea aproximada. Si yo quiero saber si soy heredero de alguna fortuna oculta, ¿qué tengo que hacer?
Bueno, si quieres saberlo, lo único es esperar cruzando dedos que te piquemos la puerta. Porque el proceso siempre es inverso. Es decir, que nosotros, a partir de un fallecimiento y de un caudal olvidado, digamos, en el limbo, empezamos las investigaciones hasta dar como herederos. no puede ser al revés, es decir, que una persona contacte para saber si tiene derecho en alguna herencia.
Y cuando vosotros iniciéis una de esas investigaciones, sí. ¿Cuánto tiempo como promedio os demora saber si efectivamente hay herederos legítimos o no?
Bueno, el promedio de las investigaciones realmente no es muy alto, es decir, que si es las investigaciones se desarrollan y terminan en España, las medimos en semanas, ¿vale? No es mucho, puede ser un mes, pueden ser tres meses. De uno a tres meses, más o menos, las investigaciones se terminan. Otra cosa es cuando hay que salir de España, ir en el extranjero, y sobre todo cuando ya el salto no es hacia un país europeo, sino a Latinoamérica o Norteamérica. Ahí sí que se puede tardar más.
¿Y qué herramientas utilizáis para hacer esa búsqueda? ¿Qué tipo de archivos tenéis que consultar?
Bueno, los archivos son los archivos típicos, ¿eh? Las parroquias, el registro civil, padrones. Es decir, que la información al final es una información de acceso público, no son recursos o fuentes raras o escondidas. Es más bien una metodología, ¿no?, para recaudar datos, cruzarlos y leerlos.
¿Y os habéis encontrado, Marco, con algún caso especialmente llamativo?
Bueno, realmente los casos que llevamos, casi todos son llamativos. Digamos que si no fuera así, no se hubiera producido una rotura, ¿no?, en relación entre las relaciones de los familiares. Hay un poco de todo, bigamias, personas que han desaparecido de un día para otro, construyéndose la vida en otro país, hijos ilegítimos, herederos que han desaparecido, es decir, hace 2 años, para localizar a un heredero que se había convertido en una especie de monje, tuvimos que irlo a buscar encima de la montaña en una cueva, que vivía ahí como un monje. Entonces, los expedientes al final no se repite dos veces la misma historia.
Y además les lleváis dos tipos de noticias. Por una parte, digamos, la que hace referencia a la parte de fortuna que les puede tocar como la herencia. Y luego me imagino que les dais información a propósito de unos ancestros cuya existencia ellos ignoraban.
Correcto. Sí, esta es una parte bastante interesante de nuestro trabajo, porque además de la buena noticia, evidentemente, de recibir una herencia, nuestro trabajo acaba uniendo dos hilos que se habían roto, y por eso que no es raro, es lo más habitual, es que al final del proceso los herederos nos pidan una copia del árbol genealógico para conocer el resto de la familia.
Interesante conversación, Marco. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Las 5:32, 28 minutos, por lo tanto, para que sean las 6, una hora menos en Canarias, nos vamos a la tertulia política. Antes, BIOU.
BIOU es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado BIOU dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. El mejor sitio para ubicar BIOU, pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de BIOU, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que BIOU es un producto 100% español. Si desea tener BIOU en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
En Casa de Herrero, es Radio.